Bueno, vamos de nuevo porque fue bastante lío todo esto. Evidentemente, el problema era que no podía presentar yo con una Mac en la NetConfu y me lo acaban de avisar. Bueno, mi nombre es Damián Schenkelman, trabajo en una empresa que se llama Outzero. Lo que hacemos es una herramienta de desarrollo para desarrolladores como todos nosotros. Y hoy lo que les vengo a contar es nuestra experiencia creando APIs HTTPs que tienen que, digamos, escalar para una gran cantidad de desarrolladores, usuarios como nosotros, y tienen que tener, digamos, diferentes mecanismos de fault tolerance y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a tratar de meter un poquito de dinámica a esto porque ahí nos atrasamos un poco. Entonces me gustaría que todos nos paremos un segundo, ¿puede ser? Dale, es rápido, vamos. Eso, team building, bien. Agarré un poquito de cosas de la presentación pasada. Entonces, ¿quién de acá hizo alguna vez una API HTTP y el sample de Owen cuenta? Bien. Todos los que no lo hicieron nunca se sientan. Eso. ¿Quién hizo una API HTTP que alguna vez estuvo o está en producción? Los que no lo hicieron se sientan. ¿Quién hizo una API HTTP para otros desarrolladores? Tiene que ser una API como la de Stripe, una API como la de PayPal, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen control de quién la va a usar. No es una API para una aplicación que ustedes saben quién va a ser el cliente. Los que no lo hicieron, se sientan. Bueno, nos quedamos con poquitos. Los que se sentaron se pueden ir. Bueno, la idea es hablar de ese tipo de APIs. APIs en las que no tenemos idea quién la va a usar. APIs en las que puede pasar cualquier cosa. Y eso es porque el problema es esta gente que tengo acá atrás. Como desarrolladores, nosotros nos equivocamos siempre, todo el tiempo, cuando estamos haciendo el desarrollo de cualquier cosa. Y eso incluye cuando estamos probando nuevas cosas. Entonces, no sé si alguna vez les pasó, dicen, bueno, voy a contratar este servicio, voy a hacer algo, y se ponen a probar la API, porque quieren ver si eso se banca los 100.000 requests por segundo que ustedes van a tener o ustedes van a vender muchas cosas. Y no es que somos malos, no tenemos malas intenciones, pero somos curiosos y queremos saber. Y cuando estamos probando algo nuevo, no sabemos, ni siquiera ni leímos la documentación y nos ponemos a mandar parámetros. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es, digamos, guiar al desarrollador a que encuentre, digamos, la salida más feliz. Y por otro lado, esta charla se trata de la evolución. Cuando estamos haciendo cosas que otra gente va a usar, lo mejor que nos puede pasar es que nos digan, mirá, esto no anda, porque quiere decir que al menos una persona lo está usando. Si hay una persona usando y lo podemos mejorar, quizás hay más que lo van a poder usar. Y más allá de la frase que siempre decimos de, bueno, el software tiene que estar listo para cambiar y separar los conceptos de aquellos que van a cambiar de los que no, etc. Lo importante es estar psicológicamente listos para el cambio. Tener ganas de que vaya a haber cambios y estar preparados para decir, bueno, quizás lo que hice la primera vez no era lo mejor que iba a hacer. En el caso de nuestras APIs, lo que yo quiero hacer acá es mostrarles algunos de los pilares, o sea, cosas básicas de lo que nosotros estuvimos haciendo, por qué son básicas, y cómo nos fuimos adaptando, digamos, a lo que nos iba pasando. Y el primero de estos es la validación. Y lo grafico así porque la validación es la primera línea de defensa que tenemos contra la otra persona que sin querer va a mandar un parámetro que está mal. Y para que se den cuenta de esto, nosotros teníamos una propiedad que se llamaba enabled, que podía tener valores true o false. El problema es que llegaba esto, y el más divertido de todos, este. Entonces, alguien agarró y dijo, comillas, false, comillas. Está bien, no parece nada raro. El problema es que comillas, false, comillas, si ustedes lo ejecutan después, cuando, digamos, vuelve al cliente, es true. Porque en JavaScript es un string así, eso va a dar true. Y está bien, vos decís, bueno, esto no me va a pasar a mí porque yo tengo una aplicación hecha en net que tiene tipos y yo a esto le hubiera puesto bool y si hubiera sido un int le puedo poner un rango. Pero todas esas cosas son cosas que hay que acordarse. Y la realidad es que cuando nosotros hicimos nuestro MVP, no estábamos teniendo eso en cuenta. Dijimos, mira, esta API se usa así, va a recibir estos parámetros. Y si alguien lo está usando mal, digamos, lo vamos a ir corrigiendo sobre la marcha. Entonces, lo que nos pasaba es que terminábamos con enable false en la base de datos, en algunos casos. Y, bueno, eso nos traía algunas complicaciones. Entonces, lo primordial es definir las validaciones. En el caso de estar trabajando en cosas dinámicas, decir, bueno, le pongo un tipo, en este caso es booleano. Si estoy trabajando con strings y tienen un formato en particular, imagínense de un número de documentos, seguramente van a tener que usar una expresión regular. Pero cualquier cosa que sea, es muy importante validar. Y no, parece una cosa que les dicen en la primer clase de lo primero que van a hacer. Y si están haciendo un MVP, es lo último de lo que se van a preocupar. Porque tienen muchos problemas atrás, que es que las cosas no están andando bien, los VCs quieren, o algún inversor, o alguno de los fundadores quiere algún cambio. Entonces, no se les empieza a dejar de dar importancia estas cosas tan chiquitas pero que son tan valiosas. Y después hay que tener en cuenta a la audiencia al momento de hacer la validación. No es lo mismo si ustedes, digamos, tienen una API que después va a ser expuesta quizás a consumidores finales, imagínense, no sé, una API de Mercado Libre, que si ustedes tienen la API de su propia aplicación, digamos, un cliente y un servidor, y tienen que mostrar mensajes de error. Si ustedes le tienen que mostrar un mensaje de error a alguien no técnico, le tienen que decir específicamente qué es lo que está pasando. Si ustedes le tienen que mostrar un mensaje de error a un desarrollador, ustedes le pueden decir algo sobre los tipos, le pueden decir que no se cumple el body, por ejemplo, y esperan que la otra persona lo haya saber. Y otra cosa que pueden hacer, que nunca, nunca hagan cuando estén desarrollando aplicaciones para clientes no técnicos, es mandarles expresiones regulares, decirle, mira, no estás cumpliendo con esto. El desarrollador puede hacer eso, y es mucho más fácil decirle eso que ir y decirle, mira, la verdad, lo que yo necesito que acá pongas es dos letras, la primera puede ser mayúscula, la segunda puede que sí o no, y después una sección de números que puede ser entre 8 y 3. Si le mandas expresión regular de eso, esa persona te va a entender. Entonces es muy importante considerar la audiencia al crear este tipo de APIs. Ahí está. Pero bueno, un segundo aspecto muy importante que está un poco relacionado con la validación es la documentación. Y este soy yo tratando de tipear así, bueno, hago lo que puedo, porque lo primero que hice fue ir y hacer todo el feature y después decir, bueno, ahora lo tengo que documentar. Y el problema es que si están haciendo algo para otra persona, para alguien que no son ustedes y lo tienen que usar, la documentación es lo más importante, no es que es lo menos importante. Esto es algo que nos costó, digamos, tuvimos muchas iteraciones sobre el tema, y este era, digamos, nuestro viejo API Explorer. Era una página que todos los desarrolladores entraban, tenía cada uno de los endpoints con el tipo de método, la ruta y los parámetros que había que pasar. Uno de los problemas que teníamos es que siempre estaba desactualizada. ¿Por qué? Porque había que primero ir a hacer la implementación del endpoint en lo que sea que hubiera que hacerlo, y una vez que estaba disponible se la ponía en producción y eso ya estaba andando. Y después había que ir manualmente y actualizar la documentación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Siempre había 3 o 4 endpoints que nadie documentaba, que decíamos, bueno, después los hacemos. Y obviamente nunca nadie los hacía. Y por otro lado, había cosas que no estaban lo suficientemente claras debido al tiempo que consumía escribir esta documentación. Entre ellas estaban los tipos de los argumentos o los parámetros que nosotros recibíamos, la documentación de los mismos, cuándo algo era obligatorio y cuándo no. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que la documentación se tiene que generar automáticamente. Y para esto hay un montón de herramientas, no se tienen que casar con una, pero me parece importante, aunque sea, evaluar la posibilidad si están haciendo algo meramente relacionado. Y nosotros lo que hicimos fue utilizar Swagger. Hay un par de plugins, de Owin para utilizar Swagger, pero lo importante es que nosotros tomamos este JSON schema que yo mostré anteriormente, hacíamos unas pequeñas transformaciones y automáticamente teníamos esta belleza, que tiene exactamente lo mismo que teníamos antes, mucho más detallado, pero es automático. Apenas uno mandaba a producción el cambio con las cosas que había actualizado en el código, en la sesión, en la parte de desarrollo, digamos, ya tenía hecha la documentación. Y para eso tomamos ventaja de un par de cosas. Una es utilizar a la validación como fuente de la documentación. Entonces, si nosotros teníamos que era el tipo booleano, íbamos y mostrábamos el tipo booleano en la documentación. Si no especificábamos que algo era required, que era obligatorio, entonces aparecía como optional. Y finalmente lo que hicimos fue documentar mejor las validaciones, explicar bien claro en el JSON schema, bueno, mira, este campo sirve para esto, y sirve para dos cosas. Para desarrolladores internos, usando esto y diciendo, bueno, ¿para qué sirve este campo? ¿Cómo lo voy a utilizar? Si tengo que hacer algún cambio, lo tengo en cuenta. Y para generar la documentación para los desarrolladores externos. Entonces, cuanto más podamos automatizar y más podamos generar a partir de nuestro código, vamos a estar mucho mejor. Y finalmente, no es importante que se queden con esto, pero fíjense la diferencia, este era el original y este es el nuevo. Entonces, cambió mucho. Y la razón por la que cambió es, de nuevo, fue una tercera iteración en la que dijimos, bueno, pasamos de algo que no estaba automáticamente generado, algo generado y ahora tenemos tipos. Lo último que necesitamos es que tenga, digamos, la identidad de nuestra empresa y un par de funcionalidades que ahora justo les voy a mostrar que son bien específicas de nuestra API y que antes no estaban, pero no las necesitábamos para la primera versión. Para la primera versión necesitábamos nada más que esté automáticamente generado. Entonces, este proceso iterativo, digamos, nos fue muy útil porque también nos permitió recibir feedback de los clientes que nos decían, mirá, la verdad estoy muy contento con que ahora me documentaste el parámetro que antes no entendía para qué se usaba. Pero bueno, hablamos un poco de validación, hablamos de documentación y más o menos referido a la validación está el tema de autenticación, autorización. Siempre que ustedes tengan una API HTTP, por favor, validen quién está usándola y si tienen los permisos para hacerlo. Esto es muy importante. Y en nuestra primera versión lo que pasaba era esto. Nosotros teníamos un cliente, teníamos un servidor. Al cliente, está representado por el usuario, le dábamos un par de credenciales. Él las enviaba en un primer request. A partir de eso le dábamos un token. Y ese token, digamos, lo enviaba en todos los requests subsiguientes de manera tal de poder usar nuestra API. Y esta primera versión estaba bien hasta que alguien vino y nos dijo, mirá, lo que necesito es poder decir, este token va a poder hacer esto, este token va a poder hacer esto otro. Algo bien granular, como si fuera a ir a SQL Server y decir, quiero que este usuario tenga todos estos roles. Otra cosa era hacer que esté descentralizado la generación de los tokens. Si vemos lo que pasaba acá, siempre que uno quería un token tenía que venir a nuestro servidor. Nosotros no queríamos que la gente tenga que venir al servidor. Lo que nosotros queríamos es que cada uno, con sus credenciales, se pueda armar sus propios tokens. Otra cosa que necesitábamos es meter la expiración en el token. No queríamos manejar más una base de datos que dijera este token que le pertenece a este usuario va a expirar en tal momento determinado. Y finalmente lo que queríamos era que todo esto se pueda debuguear. Que yo pudiera ir como desarrollador, agarrar mi token y ver qué es lo que podía hacer, cuándo se iba a vencer y tomar decisiones en base a eso. Y para eso lo que hicimos es usar lo que se llama JSON Web Tokens. ¿Quién está familiarizado con JSON Web Tokens? Bueno, poquita gente, entonces vamos a hacer más o menos rápido una demo. Les pido un segundo de comprensión porque esta no es mi computadora. Ah, no se ve nada. Qué lástima. Eso. Bueno, la cuestión es que un JSON Web Token es un estándar que consiste, digamos, en tres partes. Por un lado tenemos la parte roja, que está acá, arriba de todo, que se llama el header del token. El header tiene, por un lado, el algoritmo con el que se firmó el token, que ahora es algo que voy a explicar más adelante, y por otro lado tiene el tipo de token. En este caso dice esto, es un JSON Web Token, JWT. La parte más importante es la parte que está en violeta, la parte que está en el medio, y esa habla de la información que tiene el token. Entonces nosotros lo que hicimos, en nuestro caso, pueden ir y decir, bueno, algo así. Este token va a poder hacer bueno, no importa, no puedo con este teclado porque está en español. Entonces, la cuestión es que, imagínense que esto es un JSON, ¿está bien? Y este JSON lo que puede hacer es decir, tengo este permiso que está declarado en este array. Tengo esta información que sabemos que viene de este otro usuario. Y finalmente, entonces, toda esta información que está en violeta, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo sabemos que es válida desde el punto de vista de nuestra API? Y para eso es donde está la firma. La firma del token lo que hace es decirnos, mirá, este token es válido solamente si la firma es lo que vos esperás. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr esto? Bueno, a cada uno de nuestros usuarios, cuando le dimos su credencial inicial, su identificador, también fuimos y le dimos un secreto, una contraseña, imagínense, bien larga para que no se pueda repetir. Y ellos lo que hacen es firman las primeras dos secciones del token, la roja y la violeta, y el resultado de firmarlas con su secreto lo ponen en la sección celeste. Después van y nos mandan el token entero. Entonces nosotros cuando recibimos el token, tenemos que hacer dos cosas distintas. Por un lado, tenemos que autenticar. Autenticar es decir, la firma está bien. Entonces, agarramos el token, nos fijamos a quién le pertenece, vamos a buscar su contraseña, calculamos la firma por nuestro lado, si son iguales estamos bien, si no, 401. Y por otro lado, queremos autorizar. Y para autorizar lo que hacemos es nos fijamos en esa sección violeta, buscamos la propiedad que dice qué permisos tiene, después, una vez que agarramos esa propiedad, decimos, bueno, a ver, quiere entrar con estos permisos a este endpoint. ¿Se puede? Sí, si se puede, dejamos pasar. Si no, 403, no puede pasar. Entonces, de esta forma, digamos, manejamos la autenticación y la autorización. Y una cosa muy importante es que a veces se necesita hacer blacklisting de tokens. Es decir, mira, este token no va más. ¿Por qué? Porque a quién no le pasó, sin querer hicimos push a GitHub y lo dejamos ahí arriba. Y en estos casos, entonces, lo único que hay que hacer es decir, mira, este token, que también se le puede agregar un identificador, nos mandan a la API, mira, este token no va más, no quiero que se use más, y a partir de ese momento, digamos, no va a ser más válido. Entonces, de esta forma, digamos, hay un chequeo más que se agrega a la parte de la autenticación de los tokens. Pero bueno, fue bastante rápido todo esto, mucha información, especialmente porque empezó a correr el tiempo mientras yo estaba preparando la nueva versión de la presentación. Así que para relajarnos, voy a tirar camisetas a la tribuna. Entonces vamos a tirar una para allá, una para acá y una para allá. Tengo más camisetas, tengo que decir todavía cómo las voy a regalar. Bueno, está bien, ahí estamos un poquito más tranquilos, frenamos. Estoy a la mitad de la presentación, en la mitad del tiempo del que tenía. Estamos bien. Bueno, ahora podemos relajar, estamos bien de tiempo. Y empecemos a hablar de temas de estrés. Pero no voy a hablar nunca de cómo nosotros hacemos estrés test de nuestra API, sino que voy a hablar de los usuarios que vienen y dicen, mira, yo voy a tener aproximadamente 300 millones de transacciones por minuto porque mi producto va a tener un boom absoluto y vas a tener que manejar todo esto. Entonces, hoy, sábado de la mañana, que vos, que sos de DevOps, estás durmiendo muy tranquilamente en tu casa porque yo estoy en Australia y vos estás en Argentina, voy a probar a ver si podés bancártela. Y empiezan, pa, pa, pa. Y entonces, ya, vos estás durmiendo, te despertás, te suena el celular, no tenés idea de qué es lo que está pasando. Y bueno, después de un par de intentos, lo que nos dimos cuenta es que nosotros no tenemos por qué soportar cargas anómalas. No es nuestra responsabilidad. Si un cliente viene y nos dice, mirá, yo te estoy pagando por un SLA de 1 millón de transacciones por segundo, nosotros lo podemos cumplir si nos lo viene y nos lo dice con anticipación. Si esa persona en algún momento viene y manda 10 millones de pedidos por segundo, no lo vamos a soportar. Y para eso, no lo dejamos pasar. ¿Está bien? Rate limiting 101. Vos tenés tantos pedidos por segundo, estás pasándote, listo, no lo hagas. Y para eso implementamos un algoritmo que es conocido, no es nada nuevo, que se llama Token Bucket, y lo hicimos de forma distribuida. Entonces, la manera en la que hacemos esto es la siguiente. Si ustedes cada uno fuera un usuario, le damos un bucket, un balde a cada uno, y lo llenamos con tokens, imagínense 10. Y le decimos, bueno, vos vas a tener 10 pedidos por segundo. Entonces, después de un segundo yo te voy a llenar tu balde, y cada vez que hagas un pedido, te voy a sacar una ficha de tu balde. Esto lo escribimos en un archivo. Tenemos un servicio que lee este archivo y sabe, digamos, cuántos tokens darle a cada uno de nuestros clientes. Entonces, si él viene y me hace 10 pedidos, en los primeros 10, en el segundo, se lo dejo pasar. Cuando hace el 11, le digo, mirá, perdoname, pero no. No me quiero despertar a las 6 de la mañana del sábado porque me están haciendo esto. Y le decimos, mirá, no podés. Y eso es porque tenés este límite, te quedan 0 y se va a llenar más o menos a esta hora. Y le pasamos un epoch para que tenga una idea de cómo puede hacerlo. Entonces, de esa forma, el cliente, digamos, puede planear cómo va a hacer los pedidos, incluso lo pueden limitar en su propia lógica. Y esto también de cuánto les quedan, se lo mandamos en los casos de éxito. Si nosotros devolvemos un código que 200 o mayor entre 200 y 300, decimos, mirá, te quedan tantos, sabelo. Si te pasás, es cosa tuya. La verdad que estamos durmiendo mucho mejor después de esto. Y lo más interesante es que esto corre distribuido. No es que corre en cada uno de nuestros servicios, sino que tenemos un único servidor que guarda esta información y todos los servicios se comunican a ese. Entonces no hay que mantenerlos coordinados. Hay que estar listo para esto. Cuando uno, digamos, tiene una aplicación... A ver, para darse una idea, nos pasa que viene un cliente y nos dice, mirá, somos los bomberos de Australia y si alguien no se puede loguear o no puede hacer no sé qué cosas, se nos prende fuego la mitad del país que no son desierto, que es árboles. Y es así, los tipos te dicen, si vos tenés downtime, yo te voy a ir y te voy a demandar y te voy a pedir un montón de plata. Y tienen razón porque vos te comprometiste a no tenerlo. Y para eso tenés que estar listo para todo. Incluso el apocalipsis nuclear de Terminator puede pasar. O sea, y les voy a dar ejemplos. Hace 2 semanas, no sé quién sabía, se cayó el data center de Amazon en el este de Estados Unidos. ¿Quién sabía? ¿A quién lo afectó? ¿Tenía en otra región? Le pasó lo mismo a Pocket, le pasó a parte de Netflix, un montón de servicios que, o sea, nosotros siempre con humildad decimos, ¿estos son los genios? Porque a nosotros siempre se nos pasa que se nos cae algo y decimos, somos unos boludos, no puede ser. ¿Por qué no pensamos en esto? Bueno, se les cayó a ellos. Estás muy tranquilo cuando a vos no se te cae y ellos sí. Y la solución a eso era muy simple, era tener un clúster en otro data center con tu aplicación y podías seguir corriendo. Un caso un poco más extremo es el caso de Godzilla. Pero Godzilla puede pasar. Si ustedes están con su clúster en la costa oeste de los Estados Unidos y hay un terremoto y se abre así el piso del data center y todas las computadoras se caen, se va a caer el data center y si ustedes tenían solamente ahí las cosas, no hay otra forma de recuperarlas. Tienen downtime, no les queda otra opción. Tornado en la costa oeste lo mismo, en la costa este lo mismo, puede haber un montón de cosas malas que pueden pasar. Incendios, etc. Y hay que estar preparado porque estar preparado es comprar computadoras, no es tener gente idle en ningún lugar, es nada más decir, tengo más capacity y la tengo ahí porque si en algún momento tengo que pasar al otro, está. Y finalmente, y también pasó, se cae todo un cloud provider. Hay un cloud provider que no voy a nombrar por razones de obvia naturaleza, que en octubre del año pasado se cayó, 12 horas más o menos. Y no andaba en ninguna región porque un producto de los que habían actualizado hizo que todos los demás no pudieran andar. Y nos ha pasado con muchos data centers de otro cloud provider, entonces hay que estar listo para todo. Y nosotros lo que hicimos fue esto, que obviamente ustedes no pueden ver, así voy a hacer zoom. Y corremos en todos. Corremos en Amazon, corremos en Azure y tenemos una parte en Google Cloud Platform para una cosa de replicación de la base de datos. Entonces tenemos siempre listo un clúster en Amazon, siempre listo un clúster de Azure, bien despegado geográficamente por cuando viene Godzilla. Tenemos Mongo corriendo en un lugar, replicamos siempre al otro Mongo. Si se cae la base de datos en un lugar o se cae todo, estamos listos siempre con los últimos datos de producción. Y hacemos lo mismo con Elasticsearch. Y quizás ustedes piensan, es muy extremo, no es necesario. Bueno, les acabo de mostrar que todos los casos han pasado. Y si ustedes, digamos, están dispuestos a tener un cloud provider y el otro, a veces quizás les puede venir bien. Ahora, después viene la decisión de cómo hacemos el cambio, cuándo cambiamos de un data center al otro. Y hay dos formas de hacerlo. Por un lado, tenemos herramientas automatizadas que están constantemente viendo si nuestro clúster en cualquiera de los dos está arriba. Si uno no está arriba, cambiamos los DNS con un servicio, pasamos a usar el otro. Tiene un downtime de un minuto. Comparen, no sé, se cae la caída del otro día de Amazon fue más o menos 5 horas, comparado con un minuto, es muy bueno. Van a estar todos contentos sus clientes. Si les dicen, mira, te caíste un minuto y los demás 5, chochos. Si les dicen, te caíste un minuto y los demás nada, es muy distinto. Y otra forma es cuando vamos y nos damos cuenta que todavía no tenemos todo automatizado, pero sabemos que tenemos un problema y decimos, bueno, para, cambiemos, porque hay mucho que apunta a que es algo específico de esta región o de este data center, y vamos manualmente y hacemos el cambio al otro. Y finalmente, digamos, en este espíritu evolutivo, quiero hablar un poco de cómo hacemos el manejo de los cambios en este tipo de APIs. Y para eso lo que empezamos a hacer recientemente, que es una idea que le robamos a GitHub, es hacer experimentos. Entonces, esto me parece a mí que es más fácil verlo con un ejemplo. Lo que hicimos, teníamos una versión de la búsqueda de usuarios que funcionaba contra Mongo. ¿Por qué? Porque cuando alguien vino y nos pidió esta funcionalidad, dijo, che, quiero buscar usuarios. Entonces uno de nosotros fue y en 2 días más o menos acomodó un par de cosas, qué sé yo, agregó un endpoint a la API, no lo documentó obviamente. Teníamos búsqueda de usuarios, nuestros clientes contentos, después el próximo venía, che, ¿tenés búsqueda? Sí, usa la búsqueda. Y así empezaron a venir clientes que querían hacer búsquedas. Y Mongo no está listo para hacer la búsqueda que nosotros queríamos que estaba listo. El problema es que cuando había 5, 6, 10, 20 usuarios no pasaba nada. Cuando empezó a crecer la cantidad de usuarios, Mongo empezaba a decirnos, che, estoy tardando un poquito en buscar. Entonces, vimos este problema y empezamos a generar lo que mostramos antes, que es el Elasticsearch. Elasticsearch, mucho mejor para eso. Pero nosotros teníamos, digamos, nuestra nueva versión del API funcionando contra Elasticsearch y la vieja, la que todavía había algunos usuarios que no habían migrado, todavía hay algunos que no lo han hecho, estaba funcionando contra Mongo y eso nos seguía haciendo problemas. Entonces dijimos, bueno, pará, ¿qué pasa si agarramos a los que le están pegando a Mongo ahora, los miramos a Elasticsearch y nos aseguramos que estén recibiendo exactamente lo mismo? Bueno, ¿cómo hacemos? Lo que hicimos fue correr las dos versiones a la vez. Le pegábamos a Mongo y le pegábamos a Elasticsearch. La misma query, una vez que hicimos la lógica, digamos, de cómo mapear lo que estábamos haciendo en Mongo y Elasticsearch, igual. Traíamos el resultado de las dos, respondíamos siempre con el de Mongo porque sabíamos que estaba bien, y comparábamos. ¿El de Mongo es igual a Elasticsearch? Sí, perfecto. ¿No? Lo guiábamos. Y después armamos este grafiquito que, si se fijan, nada más tiene un par de días, no es mucho, donde lo azul es el porcentaje de errores respecto al 100%. Entonces, apenas hicimos el despliegue de este cambio, teníamos más o menos un 10% de errores en algunos casos. Fuimos, comparamos las entradas, nos dimos cuenta cuál era el problema, lo arreglamos. Deploy a producción de nuevo. Hubo otro problema, lo arreglamos. Hicimos 3 fixes, dejamos esto corriendo una semana, porcentaje de errores 0, listo. Sacamos Mongo, subimos Elasticsearch. Estuvimos tranquilos porque el experimento nos había dicho que por lo menos durante una semana nadie hizo una query que rompía algo. Y por ahora nadie se quejó. Para resumir, y esto tiene un poco que ver con lo de la charla anterior, es muy importante hacer shipping, entregar cosas, hacer despliegues constantes, etc. Pero no solo por lo que siempre decimos de que bueno, está bueno recibir feedback del cliente y eso, sino porque el equipo se acostumbra a esta mentalidad. Es importante que el equipo tenga en la cabeza que vamos a hacer cambios, que lo primero que hicimos no está bien y que está bueno una vez cada 2 semanas, digamos, siempre dar algo nuevo. Puede ser chiquito, puede ser grande, pero está constantemente en un ciclo de actividad. Y finalmente, hay que estar preparados para evolucionar. Va a pasar, es bueno que pase. Si no estamos listos para eso, nos podemos adaptar. Ahora, si nadie nos pide que hagamos ningún cambio, no nos está usando nadie. Y eso es lo peor que nos puede pasar, sea en este tipo de cosas o cualquier otra, cualquier otro producto. Acá hay algunos links. Les dejo mi Twitter si tienen alguna pregunta. La podemos hacer ahora porque dejé un montón de tiempo. Y bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿preguntas? Ahí va.
Hola. Sí, te quería hacer 2 consultas.
Sí.
El versionado de la API, ¿cómo lo manejaron ustedes? Que no lo...
Bueno, la pregunta es sobre el versionado de la API. Lo repito porque tuve que hacerlo por el traductor. Lo que hicimos, teníamos 2 opciones en mente. Una, mandar headers, como hace creo que la mayoría de las APIs. Azure creo que hace eso, le decís qué versión querés usar y empezás a usar eso. La otra, cambiar la URL. Cuando hicimos el rewrite, la verdad es que estábamos convencidos que había muchas cosas que queríamos cambiar y decidimos cambiar la URL directamente. O sea, ahora, de hecho, si no lo pude mostrar, digamos, porque lo tenía preparado en mi máquina y íbamos a parar bastante tiempo. Pero si ustedes entran en nuestra documentación, la documentación de la V1 está toda ahí, está disponible, pero no es la default. Siempre te manda a la V2.
¿Qué crees que es, para el futuro van a seguir haciendo la misma... el mismo mecanismo para actualizar un versionado? O sea, la versión 3 de la API, ¿van a volver a cambiar la URL?
No, muy probablemente no. Esto es porque, de nuevo, en la primera API, muchas de las cosas que hicimos fueron para ver cómo funcionaba, porque necesitamos que se use, etcétera. Faltaban muchas cosas que, digamos, uno esperaría que estén. Y andaba, y sigue andando hasta hoy, hay muchos usuarios que lo están usando. Pero la verdad es que hoy por hoy nos dimos cuenta que, bueno, esta nueva que tenemos tiene mucha más estabilidad, tiene control de cambios, tiene más validaciones, tiene, digamos, mucha más instrumentación puesta encima. Si tuviéramos que, digamos, romper compatibilidad completa, lo evaluaríamos. Es muy raro que tengamos que romper compatibilidad completa. En los casos que sí tenemos que hacer algún cambio, lo que hacemos es, hablamos con el equipo de lo que es Customer Success, le decimos, mira, estamos planeando hacer este cambio, por favor, díganos, mira, ¿quién puede llegar a impactar? ¿Cuánto tiempo les puede llegar a tomar migrar? Les mandamos un mail a los usuarios, a los clientes que, digamos, tienen más investment en esto, es decir, que sabemos que están usando más recursos, les quizás hacemos follow-up personal, para que estar seguros que, digamos, para el momento del cambio van a estar listos. Cuando llega la fecha, se hacen los cambios y, bueno, el que hasta ese momento no pueda actualizar tendrá tiempo. En general, nunca nos pasó que avisando con tiempo, digamos, rompimos algo. Sí hemos rompido cosas accidentalmente, pero no con avisos.
Bien, y la otra consulta que te quería hacer era, ¿hay alguna decisión particular por la cual no usaron OpenID Connect para la parte de claims y la parte de permisos y usaron un sistema de ustedes?
Sí. Bueno, la pregunta es por qué usamos OpenID Connect y claims en la parte de permisos. Bueno, por un lado, no estamos usando 100% OpenID Connect. Lo que estamos usando son conceptos. Y la razón principal por la que usamos eso es porque lo que hace Auth0 es provee autenticación para desarrolladores en la forma de APIs. Y los tokens, digamos, los JSON Web Tokens, es algo que promovemos mucho, que creemos que es un formato que, al estar estandarizado y ser fácil de entender, si alguno tuvo que trabajar con WS Federation o XAML Assertions, sintió el dolor, digamos, y los tokens son un poco más friendly. Y lo que dijimos en este caso es, no usa OpenID Connect porque en ningún momento hay ningún usuario haciendo una transacción con el cliente, sino que vos podés generar tu propio token como si fuera una API key. Es como si ustedes fueran a GitHub y dicen, quiero crear una nueva key con estos permisos. Van y la crean. No hay un protocolo.
Gracias.
No de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias.